nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Nestora Salgado por fin libre. Después de estar encarcelada durante 2 años y 7 meses, Nestora Salgado salió en libertad. Vestida con uniforme de la Policía Comunitaria de Guerrero, la comandante abandonó el penal de Tepepan en Ciudad Monstruo la mañana del 18 de marzo. Fue recibida por decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, quienes después de un abrazo expresaron que se ponían a sus órdenes. Fue uno de ellos quien rompió unas esposas que simbólicamente Nestora se puso en sus manos. Unos momentos después, ella empuñaba un rifle de la Policía Comunitaria y expresó que no permitiría que lo siguieran pisoteando. Más tarde dio una conferencia de prensa donde dijo que fue encarcelada por delitos que nunca cometió. Mencionó que en realidad fue reprimida por denunciar los abusos del presidente municipal de Olinalá, Eusebio González, y de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Su mensaje se centró en la exigencia de liberación de los 9 integrantes de la CRAC que todavía se encuentran detenidos. Aquí compartimos parte del mensaje de Nestora.
Quiero hacer un llamado al gobernador de Guerrero para la pronta excarcelación de Gonzalo Molina, de mi compañero Arturo Campos Herrera, de nuestro compañero Samuel, que es un niño que no tiene por qué estar ahí, no cometió ningún delito, solamente fue por traer un arma, pero un arma para defender la vida de su pueblo, para defender la vida de sus hijos, de él mismo. Por eso está preso. Un niño que no tenía 18 años y lo metieron a una prisión de adultos. Pido al gobierno de Guerrero que tome cartas en el asunto con nuestros compañeros de la CRAC, que los liberen, porque al haberme liberado y haber puesto atención en la ley 701, por ende vienen mis compañeros conmigo. Mis compañeros no son delincuentes, porque nuestra gente, aquí está la gente que me respalda, son mis compañeros, es mi pueblo. Estos señores son de campo, son trabajadores, son padres de familia que se levantaron un día hartos de que nos estuvieran matando, de que estuvieran desapareciendo a nuestros jóvenes. Fue el pueblo que se quiso defender porque nos han pisoteado.
Bienvenida, comandanta. Libertad a los presos de la Policía Comunitaria de Guerrero y a todos los presos políticos del país.
En defensa de la Ocupa Che. El 17 de marzo, compañeros del Auditorio Che Guevara realizaron una rueda de prensa para informar de las actividades que realizarán en ese espacio durante el periodo vacacional y comentar sobre la campaña mediática en su contra. Te compartimos un testimonio. Como parte del resolutivo de la Asamblea Estudiantil y Académica realizada hace unos días en el auditorio, se convocó a una rueda de prensa con el objetivo de dar lectura a un pronunciamiento que apoya al compañero Jorge Esquivel y en contra del desalojo del auditorio. La campaña de desprestigio y criminalización ha producido diversas difamaciones en contra de integrantes y exintegrantes del auditorio, todas ellas inventadas, por lo que responsabilizaron a las autoridades universitarias, federales y de Ciudad Monstruo por cualquier ataque en contra de los compañeros mencionados y de cualquier miembro de la Ocupa Che que resulte afectado. En vísperas de las vacaciones se está convocando a varias actividades para hacer presencia en el espacio. Entre ellas se encuentran talleres de medicina, grabado, pan vegano, encuentros organizativos, etc. Durante esta conferencia de prensa se aclararon otros temas sobre el espacio, ideologías, convivencias, drogas, algunos problemas de la universidad, entre otros. Te invitamos a escuchar el audio de esta conferencia en las direcciones quehuelga.net y radiozapatista.org. De última hora, a través de redes sociales, se denuncia un nuevo intento de secuestro contra un integrante de la Ocupache, ocurrido el domingo 20 de marzo a las 11 de la mañana. Sobre Avenida Universidad, dos sujetos a bordo de un auto deportivo color amarillo y sin placas intentaron secuestrar al compañero, sin lograrlo, pues las personas que pasaban por el lugar lo impidieron. Las y los compas del Ocupache responsabilizan al rector del UNAM, Enrique Graue, y su aparato de espionaje, al gobierno federal y al de Ciudad Monstruo por cualquier levantón, desaparición forzada o encarcelamiento en contra de alguno de los miembros de la Ocupache.
Desmantelan radios comunitarias en Oaxaca. El sábado 19 de marzo fueron desmanteladas cuatro radios comunitarias en Tlaxiaco. En las acciones simultáneas de la PGR se detuvo a Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz. De acuerdo con la denuncia del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y de la Casa de los Derechos de Periodistas, los ataques estuvieron a cargo de decenas de agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la PGR. A través de su espacio en Facebook, la radio La Tlaxiaqueña 91.5 de FM informó que regresó al aire el domingo 20 de marzo y que Heriberto Martínez fue liberado. Las radios atacadas han recibido una amplia solidaridad de sus comunidades y de la siempre combativa sección 22 del Magisterio Democrático. La guerra contra la comunicación independiente por parte del gobierno federal continúa y desde este espacio enviamos nuestra solidaridad a los proyectos agredidos, porque la comunicación no es una mercancía. ¡Vivan las radios comunitarias!
Edomex, bienvenidos a Garrotelandia. Resulta que el pasado 17 de marzo, los dipugánsters mexiquenses aprobaron una lindura jurídica, promovida hace unos meses por el ilustre gobernador priista Erubiel Ávila, cuyo objetivo es regular el uso de la fuerza pública y que ha sido conocida también como la Ley Garrote. El nuevo ordenamiento faculta a las policías estatal y municipales a intervenir cuando consideren ilegal alguna manifestación o protesta. Por ejemplo, en el artículo 8 otorga a los elementos policíacos la posibilidad de usar armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento. Estos podrán hacer uso intencional de las armas letales. Solo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. También se permite el uso de esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos, y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente, además de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de manos, sustancias irritantes en aerosol y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas. Por si esto fuera poco, la Ley Garrote exime de responsabilidad al gobernador y alcaldes en caso de abusos policíacos y la delega apenas a los mandos operativos. Así las cosas en este México en guerra.
Jocotitlán, Estado de México, contra obra carretera. El jueves 17 de marzo, pobladores de las comunidades Santa María Enderé, Maboro, El Pedregal, Ojo de Agua y El Ruso bloquearon la carretera Toluca-Atlacomulco a la altura del kilómetro 50 para exigir que sean modificadas las obras de ampliación de esa ruta. Aparte de que el proyecto no fue presentado a las comunidades y no tiene su aprobación, fue hecho sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores. Durante el bloqueo se denunció que la obra que realiza la constructora Ideal ha cancelado retornos y algunos puentes, aislando a los pueblos que están a las orillas de la carretera, además de obligar a los productores a hacer trayectos más largos para mover sus cosechas. El despojo no comenzó con esta obra. Durante la protesta se recordó que en 1934 se cedieron tierras para la construcción de la llamada Autopista Panamericana, proyecto que tenía por objetivo unir a todas las naciones de América Latina. En 1984 se hizo una nueva cesión, esta vez para construir una carretera que uniera de forma ágil a las comunidades rurales de la zona norte del Estado de México. En los años recientes, ambos proyectos fueron integrados a la actual autopista de cuota, que perdió todo principio social y se convirtió en un gran negocio para la empresa concesionaria. Y ahora pretenden hacer lo mismo con esta autopista confinada que dividirá más a los pueblos Mazahua de la zona norte, afirmaron los manifestantes. Así se hacen las obras en Estado de México, sin conocimiento de los afectados y sin tomar en cuenta sus necesidades.
Sobre Comparte y otras informaciones. Desde el sureste mexicano, vía internet, los compas Galeano y Moisés nos han estado informando mediante comunicados los avances que ha tenido la convocatoria nacional e internacional rumbo al festival Comparte, que se realizará en julio de este año. Hasta el día 12 de marzo de 2016 se habían registrado 21 asistentes de México y 5 de otros países, 99 participantes de México y 30 de otros países, entre los que se encuentran Chile, Argentina, Grecia, Canadá, Unión Americana, Estado Español, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Brasil, Perú, Uruguay, Francia y la comunidad sufí con música islámica. Aunque las sedes principales de los encuentros se llevarán a cabo en San Cristóbal de las Casas, los compas zapatistas invitan a que se realicen encuentros por localidad, región, zona o país con la intención de compartir arte y ciencia de lucha y desde abajo, pero también donde se celebren los 20 años de existencia en rebeldía y resistencia del Congreso Nacional Indígena y donde los científicos encuentren oído atento y pensamiento crítico. Para asistir y participar en el Festival Comparte es necesario registrarse en el correo comparte@zln.org.mx. Las fechas del evento serán las siguientes: del día 17 al 22 de julio de 2016 en el Caracol de Oventic, en el cual solo participarán las bases de apoyo zapatistas. La asistencia será libre como escuchas o videntes, pero con registro. Del 23 al 30 de julio de 2016 en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, participarán todos los artistas registrados. La asistencia es libre como escuchas y videntes siempre y cuando se cumpla con el registro. Respecto a los avances del Festival Conciencia, los compas informaron que hasta el 14 de marzo habían llegado 50 solicitudes para el evento. En dichas solicitudes existentes había compañeros de Noruega, Brasil, Chile, Francia, Estados Unidos, Japón y México. Y las disciplinas científicas que hasta ese momento se habían contemplado eran astronomía, biología, física, matemáticas, química, medicina, genética, patología y microbiología. El correo en el que se pueden registrar para asistir al encuentro de Conciencias por la Humanidad es conciencias@zln.org.mx. La fecha y el lugar para el encuentro de conciencias es el día 25 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017, con un intermedio el 31 de diciembre y el 1 de enero. El lugar será en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México.
Miedo. Informe 2015 de Artículo 19. Pasado 18 de marzo, la organización Artículo 19 México dio a conocer su informe Miedo, informe 2015 sobre violencia contra la prensa. De acuerdo al informe, el miedo ha sido el hilo conductor de las historias de ataques a los medios de comunicación y periodistas en un país donde no existen las garantías ni posibilidades de ejercer la libertad de expresión sin arriesgar la vida. De acuerdo al informe, el año 2015 fue el más violento para la prensa en México, cuando se registró en promedio una agresión cada 22 horas. En total se documentaron 397 agresiones, incluyendo 7 asesinatos de periodistas. Esto representa un crecimiento de 21.8% respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326. Y no es solo eso, pues los ataques contra la prensa durante los tres primeros años del gobierno de la bestia del copete ascendieron a 1.073 hechos documentados, lo cual representa 58.5%, es decir, más de la mitad del total acumulado de agresiones entre 2009 y 2015, periodo en el cual se registraron 1.832 agresiones a la prensa. Las entidades que más agresiones registraron a nivel nacional fueron Ciudad de México y Veracruz con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. Del total de agresiones en 2015, 69 fueron contra medios de comunicación. Entre 2014 y 2015, los ataques a medios de comunicación han aumentado en 80%. El informe completo lo puedes leer en la página web artículo19.org.
Ayotzinapa, la lucha sigue. El viernes 18 de marzo, en declaraciones a la prensa, el abogado Vidulfo Rosales afirmó la importancia de que se prolongue el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México. El segundo mandato del grupo casi termina. El 24 de abril presentará su tercer informe y a inicios del próximo mes se hará la solicitud formal en nombre de los familiares de los 43 ausentes de Ayotzinapa para que sea prolongado su mandato por al menos otros 6 meses. La permanencia del grupo es esencial para la investigación de la masacre de Iguala, pues solo a través del trabajo de estos expertos se ha podido ir derribando la versión del gobierno federal, aportando elementos para alcanzar verdad y justicia. Desde New York nos llegan imágenes de Antonio Tizapa, padre del normalista desaparecido José Antonio Tizapa Leguideño, quien el domingo 20 de marzo participó en la media maratón de esa ciudad. El compañero Antonio, apoyado por organizaciones e individuos solidarios, ha hecho de sus participaciones deportivas otra forma de seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros. Como parte de la acción Run for Ayotzinapa, en varios puntos del recorrido hubo mantas y consignas solidarias. Y el lunes 21 de marzo, Leobardo Santillán, quien vive en Dallas, inició una huelga de hambre frente a la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, por lo menos hasta el 28 de marzo, demandando justicia para México y el regreso con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. De México a New York, la lucha es la misma. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Oaxaca, contra la actividad minera en Ixtepec. El Comité Ixtepecano, en defensa de la vida y el territorio, presentó este 21 de marzo su manifiesto zapoteca por la defensa de nuestra madre tierra y de la vida de nuestro pueblo, en el que denuncia las concesiones mineras otorgadas por el gobierno de Oaxaca, en particular en Ixtepec. La mina que fue autorizada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía la denominan como Lote Niza, con número de título 232089, a nombre de Plata Real, subsidiaria de una empresa canadiense llamada Primero Mining, con una duración de 50 años, o sea, desde el 2008 a 2058, para explotar oro y plata, y su condición aparece como vigente para explotar toda sustancia posible. El Comisariado de Bienes Comunales y su asamblea negó en 2014 la autorización de exploración porque tenía conocimiento que la explotación minera a cielo abierto genera graves daños al ambiente, a la tierra y a la salud. Sin embargo, denuncia que en este año dicha concesión, en vez de ser cancelada, aumentó de 3.850 a 8.150 hectáreas, abarcando el 30% del territorio de Ciudad Ixtepec. Además, denuncian la conformación del corredor minero en Ixtepec, integrado por las concesiones en Santiago, La Chiguiri, La Ollaga, Tapanatepec, Sanatepec, San Miguel Chimalapas y gran parte del territorio Chontal. Por ello, rectifican un rechazo rotundo al proyecto minero por los daños a la vida de nuestra población y hacen un llamado a todos los habitantes de Ixtepec a sumarse, así como a nuestros paisanos radicados fuera a que denuncien este proyecto de muerte por una región del Istmo socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente sensata. Sin oro y plata se vive, sin agua no.
Oaxaca, Festival contra la Minería. El pasado 17 de marzo, estudiantes de todos los niveles educativos, así como organizaciones no gubernamentales, participaron en la tercera edición del desfile ecológico en la localidad de Santo Domingo, Zanatepec, en donde el lema principal fue «No a la minería, sí a la vida». Los integrantes del grupo ecologista Zanatepec alertaron sobre la presencia de canadienses en la zona, quienes han comenzado con las excavaciones en la Salamera, que se ubica en la cristalina Santa María Chimalapa, pueblo vecino de Zanatepec. A esta minera corresponde el título de concesión número 231753, otorgado por la Secretaría de Economía Federal sobre el lote Mar de Cobre, con una superficie de 5.610 hectáreas y con una vigencia de 50 años, del 2008 al 2058.
Todos contra la presa El Zapotillo. Desde hace 10 años, cuando se anunció la construcción de la presa El Zapotillo en Los Altos, Jalisco, ha habido una fuerte oposición por represar el caudal del Río Verde, uno de los últimos ríos sanos que quedan en el país, afectaría directamente a las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, generando pobreza sobre la zona de escurrimiento de la cuenca del río y devastación en gran cantidad de ecosistemas. Muchos son los afectados y los beneficiados son muy pocos, las grandes empresas del corredor industrial de Guanajuato. Para construir dicho megaproyecto, el gobierno gastó ya más de 14 mil millones de pesos del erario público, cifra que contrasta con los 266 millones de pesos que ha invertido en renovar una quinta parte de la infraestructura hídrica de Guadalajara. Hoy en día, miles de casas, ranchos y sembradíos padecen por falta de agua, gracias a la veda que la Conagua ha montado sobre la zona de la cuenca del Río Verde. Cientos de campesinos que viven en la pobreza han visto cancelados sus pozos de riego, y también las autoridades han dejado de surtir el agua, pues alegan que esos predios están mal situados. Con esta acción, las autoridades están hostigando a los pobladores y campesinos, y los están despojando de este vital bien común que es el agua. Por todo lo antes mencionado, es urgente difundir esta denuncia y manifestar nuestro rechazo al proyecto y hacer visible el por qué nos oponemos a la presa El Zapotillo.
Marcha y encuentro de los jornaleros de San Quintín. Concluyó la manifestación de 4 días de las jornaleras y jornaleros de San Quintín a un año de su levantamiento y lucha permanente contra las violaciones a sus derechos humanos y la exigencia a mejores condiciones de trabajo. La marcha, que se llevó a cabo desde ambos lados de la frontera, inició el 17 de marzo y concluyó este domingo en la frontera con Estados Unidos, en donde más de 80 mil jornaleros en lucha contra gobiernos y patrones del lado de México como del de Estados Unidos se encontraron pese al muro y hostigamiento de los agentes de la patrulla fronteriza en ese país que querían impedir el paso por la línea internacional. Pese a que empresarios y gobierno hace un año se comprometieron a cumplir un acuerdo con los trabajadores agrícolas, hasta ahora no han cumplido ni respetado nada. Los jornaleros agrícolas de San Quintín, municipio de Ensenada, iniciaron un boicoteo contra la empresa Discrolls, exportadora de fresas que se producen en esa localidad. Discrolls busca esclavos, no trabajadores. Esta empresa particularmente, aunque paga 180 pesos por jornada laboral, mantiene turnos de 12 horas diarias, 6 días a la semana, y si por algún motivo algún trabajador no acude a laborar, se le descuentan 30 pesos diarios durante una semana. En algunos otros ranchos, las empresas no pagan más de 130 pesos por jornadas de trabajo de 12 horas.
Buenos días a todos. ¡Viva la lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín! ¡Viva! Y en honor a cada una de las mujeres presentes, les voy a pedir que pasen aquí a mi lado, porque no llevo la voz solamente mía. Es la voz de cada una de las mujeres que están agachadas en los surcos, que se levantan a las 3 de la mañana o antes, o incluso a veces no duermen, y están en estos momentos en los todos. Les voy a pedir a las mujeres, todas las mujeres que están presentes, jornaleras y no jornaleras, que me acompañen de este lado, por favor, para continuar con este mensaje. Desde la niña más chiquita hasta la mujer más llena de sabiduría en este lugar, les voy a pedir que pasen. Por favor, a todas las mujeres que están presentes aquí, porque aquí estamos, aquí siempre hemos estado en las luchas, siempre hemos estado presentes, a un lado de los hombres, estamos luchando, aquí estamos las mujeres del Valle de San Quintín, las mujeres que representan a las mujeres del mundo, las que representan a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, nuestros jóvenes. Aquí estamos y quiero compartir con ustedes una experiencia personal. He estado llevando la voz de los jornaleros del Valle de San Quintín al otro lado de la frontera. Y casi siempre que voy pasando la frontera o que voy cruzando la línea, caminando, a veces me siento sola. Pero cuando reflexiono digo, no estoy sola. Atrás de mí o a un lado de mí vienen más de 80 mil jornaleros del Valle de San Quintín. Y entonces tomo fuerza y empiezo a caminar y empiezo a pensar, ¿qué voy a decir con honor y responsabilidad en aquel lugar, ante los medios, ante los sindicatos, ante estudiantes, ante sindicalistas? Y llevo la voz de todos y lo hago con mucho honor.
Los jornaleros del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, también siguen en condiciones de trabajo precarias y abusivas a un año de haber exigido con megamarchas y paros laborales mejoras salariales e infraestructura médica y de cuidados. Con el movimiento laboral iniciado el 17 de marzo de 2015 en San Quintín, las mujeres jornaleras no solo arroparon las exigencias del gremio por un aumento salarial y seguridad social, sino que además se posicionaron con sus propias demandas, rompiendo distancias, juntando dignidad, convocando desde la solidaridad, colectivos y organizaciones de mujeres. Este domingo 20 se plantaron con pinceles y plumones sobre el mármol del hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México para enviar una y tantas voces de apoyo a la lucha de las jornaleras. En punto de las 3 de la tarde, la pintura comenzó a filtrar la celulosa, dejando su huella, derribando las fronteras, porque las mujeres somos la mitad de cada pueblo. A continuación te presentamos las palabras del comunicado que se presentó en dicho evento.
Carta de un grupo de mujeres que envían solidaridad a las compañeras jornaleras del Valle de San Quintín y también a los compañeros. Es el Movimiento Orgánico de Feminismo Comunitario en Avia Yala, Asamblea de Feminismo Comunitario Tejido México, Ciudad de México, 20 de marzo del 2016, pronunciamiento apoyo a las jornaleras del Valle de San Quintín. A un año de resistencia y de lucha de los y las jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, expresamos nuestro profundo respeto y admiración por las hermanas que hoy siguen al frente de este movimiento. Con el permiso de nuestras abuelas y de las energías que hoy nos reúnen a tomar las calles y las plazas, les decimos a las compañeras, no están solas. Sabemos que su lucha es nuestra lucha, porque cuando la clase trabajadora se levanta, los poderosos tiemblan, pero cuando las mujeres se levantan, es para cambiar al mundo. Cuando las mujeres de los pueblos se levantan, es para reivindicar la vida, la justicia y la dignidad humana. ¡Arriba las compañeras jornaleras del Valle de San Quintín!
¡Viva la digna lucha de las jornaleras de San Quintín!
Internacionales, 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 internacionales.
Asesinadas y asesinados por defender la tierra. Los recientes asesinatos de integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, solo dan cuenta de un fenómeno general en que anualmente mueren cientos de defensores y defensoras del territorio, en lo que se presenta como una auténtica guerra no declarada por bienes naturales y que amenaza con destruir formas de vida ancestrales. Una muestra de ello es que la Organización de Naciones Unidas considera a las y los ambientalistas el segundo colectivo de defensores y defensoras de derechos humanos más vulnerable del mundo. Entre 2004 y 2014, un total de 1.024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según un informe de la organización no gubernamental Global Witness y recuperada por el Diario Público del Estado Español. 2012 ha sido el año más sangriento hasta la fecha, ya que dejó un saldo de 147 personas asesinadas, una cifra que triplica a la de una década atrás. Actualmente, la media de asesinatos llega a más de 2 por semana. El 40% de los crímenes de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente que se cometen en el mundo tienen como víctimas a indígenas, especialmente en poblaciones de América Latina. En este periodo, Brasil es, de lejos, el país donde se perpetúan más asesinatos con 454. Honduras, en relación a su población, es la nación más peligrosa para defender los recursos de la tierra con 111. Le siguen Colombia con 80, Perú con 57 y México con 45. Aunque los orígenes son diversos, buena parte de los conflictos que se generan vienen derivados de grandes proyectos eléctricos, extractivos o mineros, muy ligados al recurso del agua y que producen fuertes impactos sobre el hábitat, la alimentación y los modos de vida de las poblaciones que ocupan el territorio.
Honduras, la persecución no cesa. Asesinan a Nelson García del Copín. Nelson García tenía 38 años y 5 hijos. La tarde del martes 15, a menos de 10 días del asesinato de Berta Cáceres, el compañero fue asesinado de 4 balazos en la cara por un sicario. De acuerdo con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Nelson había apoyado la recuperación de tierras de Río Lindo, que ese mismo día fue violentamente desalojada por militares. Además de ello, el hostigamiento continúa, pues se ha reportado que 2 miembros de la Coordinación General de Copín, quienes se encuentran con los desplazados de Río Lindo, están siendo amenazados con ser capturados por la policía. En ese contexto, diversas movilizaciones y pronunciamientos se han llevado a cabo en Honduras en exigencia de justicia. El jueves 17, la Organización Fraternal Negra Hondureña emitió un comunicado en el cual se exige, entre otras demandas, una investigación exhaustiva por un panel independiente internacional sobre el asesinato de Berta Cáceres, la salida inmediata de la empresa Deza del territorio lenca y la cancelación de las concesiones para represas hidroeléctricas, mineras, hidrocarburos y zonas especiales para el desarrollo de territorios indígenas, la desmilitarización, la libertad sin restricción alguna a Gustavo Castro, la aprobación inmediata de la ley para la consulta previa, libre, informada y el reconocimiento del COPIN como la organización responsable de velar por sus territorios.
Palestina. Corte israelí condena a prisión a 7 menores palestinos por tirar piedras. El miércoles 16 de marzo, un tribunal israelí dictó sentencias de prisión de entre un año a 39 meses contra 7 menores palestinos, acusados de lanzar piedras contra objetivos israelíes, de acuerdo con la denuncia de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Adamir. Los menores son habitantes del barrio de Bet Hanina, en la parte este de Jerusalén, ocupada por Israel desde 1967. Se trata de 3 adolescentes de 14 años, 2 de 16, 1 de 17 y un séptimo cuya edad no ha sido revelada. El abogado de los menores señaló que estos ya han pasado 8 meses en arresto domiciliario, después de haber sido detenidos en junio de 2015. En respuesta a la sentencia, el jefe del Comité de Jerusalén para los familiares de los presos, Ahmad Abu Asab, dijo que la decisión de Israel contra los 7 menores era ilegal e injusta. Israel agravó los castigos contra palestinos que arrojan piedras a vehículos y trenes hace 6 meses. El número de menores palestinos bajo detención israelí se ha triplicado desde el verano pasado, hasta alcanzar la cifra de 450 detenidos en prisiones israelíes.
Estado español. Women's Link denuncia crímenes del franquismo. Una querella conformada por 6 casos presentada por la organización Women's Link ante la jueza argentina María Servini en Buenos Aires, Argentina, se ha agregado a la causa por los crímenes del franquismo. En ella se denuncian las violaciones de mujeres y crímenes por razón de sexo cometidos bajo el régimen franquista. Desde Women's Link explican que, durante la guerra civil y la dictadura franquista, las mujeres sufrieron distintas formas de violencia: violencia sexual, torturas, robo de bebés, rapado y purgas con aceite de ricino. Durante la dictadura franquista, las mujeres eran perseguidas y torturadas por dos motivos: por desafiar el ámbito doméstico al que las mujeres eran relegadas por el régimen franquista, y por el delito de consorte, es decir, por ser familiares de hombres ideológicamente contrarios al régimen. La querella presentada desde Women's Link también denuncia el robo de 30.960 niñas y niños. Estos bebés eran entregados, por lo general, a las familias de militares franquistas para eliminar la semilla marxista en esos niños y niñas, dándoles una educación afín al régimen. A pesar de que estos crímenes se prolongaron hasta la década de los años 80 y que hay diversos testimonios sobre ellos, hasta el momento la justicia española ha hecho gala de pasividad, por lo que se ha decidido llevar el caso fuera del país.
Europa fortaleza. Continúa la crisis de los migrantes. La Guardia Costera griega halló el domingo 20 los cuerpos sin vida de dos niñas, de 1 y 2 años de edad, que cayeron de una embarcación con refugiados cerca de la isla de Roda. Son las primeras víctimas mortales en el mar Egeo tras la entrada en vigor, el mismo día, del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. En el bote neumático viajaban entre 35 y 40 personas, según las primeras informaciones ofrecidas por los guardacostas, que señalaron que los cuerpos de las pequeñas estaban flotando en alta mar, cerca del islote de Ro. Desde la medianoche del sábado 19, la frontera marítima quedó cerrada a los inmigrantes irregulares que llegan a Grecia desde Turquía, en virtud del citado acuerdo. El gobierno griego empezó a trasladar a todos los migrantes y refugiados desde las islas al continente, así despejando los centros de registro. De esta forma, los centros en las islas de Lesbos, Quíos, Kos, Samos y Leros se convierten en el destino final del viaje, pues allí los migrantes y refugiados solo pueden optar o bien por solicitar asilo en Grecia o por ser devueltos a Turquía. Además de ello, el programa de reubicación de la Unión Europea ha mostrado resultados muy pobres, pues de las 16.000 personas que se están registrando, solo han sido aceptadas unas 700 en los países que acceden a darles refugio.
Sudán del Sur sigue la tragedia en el país africano. Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dado a conocer el jueves 11 de marzo, reveló episodios horrendos de crímenes cometidos contra la población de Sudán del Sur, actos de los que son responsables las fuerzas gubernamentales. La agencia de la ONU considera estos actos como crímenes de guerra y contra la humanidad. El documento en cuestión describe casos de descuartizamientos, violaciones colectivas y de civiles que han sido quemados vivos. De abril a septiembre de 2015, más de 1.300 casos de violaciones fueron consignados en tan solo uno de los 10 estados del país, llamado Unity, una provincia rica en petróleo. De acuerdo con el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Said Ra al-Hussein, mujeres y niñas son tratadas como mercancías, y la violación de estas es considerada como parte del salario de los soldados. A pesar de la tragedia en el país africano, una de las más horrendas situaciones de derechos humanos en el mundo, no han recibido atención internacional, declaró el mismo Hussein. Sudán del Sur se independizó de Sudán en julio de 2011, tras décadas de conflicto, y está inmerso en una guerra civil desde diciembre de 2013, cuando el presidente Salva Kiir acusó al ex vicepresidente Riek Machar de querer derrocarlo. Desde entonces, más de 2.3 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y decenas de miles han muerto debido al conflicto y a las atrocidades cometidas por ambos bandos.
Vamos Brasil, protesta contra hidroeléctricas en Tapajós en el Día Internacional de los Bosques. El viernes 18, más de 100 Munduruku, entre líderes, guerreras y guerreros y niñas y niños, fueron hasta un trecho del río Tapajós, considerado un sitio sagrado por su pueblo, para dar un mensaje al mundo. Barran las represas, mantengan al río Tapajós vivo. Portando pancartas en distintas lenguas, protestaron con apoyo de Greenpeace contra la construcción de represas en el río que sustenta su cultura y modo de vida, además de una rica biodiversidad. Hay 43 hidroeléctricas previstas para la cuenca del río Tapajós, siendo la mayor de ellas la de San Luis de Tapajós, próxima a Itaituba, en Pará. En caso de ser construida, San Luis de Tapajós destruirá 14 lagunas estacionales y permanentes, más de 7.000 hectáreas de piedras que abrigan a diversas especies de peces y aves, 320 islas y 17 rápidos. Además, la planta hidroeléctrica inundará cerca de 178.000 hectáreas de las tierras indígenas Sauremuibú del pueblo Munduruku, mismo que tiene un proceso de demarcación paralizado gracias a la defensa de los intereses del gobierno en el área donde será construida la hidroeléctrica. Al no demarcar esa tierra indígena, el gobierno está negando a los indios un derecho que les es garantizado por la Constitución. Los últimos acontecimientos en Brasil han demostrado que detrás de estas megaconstrucciones hay intereses políticos que favorecen a grandes empresas y que alimentan un círculo vicioso de mal uso del dinero público.
Avisos. Foro conversatorio por la presentación del Tío. A 3 años de la desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano, el Tío, se convoca al foro conversatorio que se realizará en el plantón de la PGR, ubicado en Paseo de la Reforma 211 bis, casi esquina con Río Neva, Colonia Cuauhtémoc. La cita es el miércoles 23 de marzo a las 5 de la tarde.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.